Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a este punto de encuentro con el mundo de la antropología, que cada sábado a esta hora les acompaña dentro del tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En este primer sábado del mes de marzo, nuestra propuesta es la poesía. Hoy hablamos de antropoesía bajo el título El asesino de moscas. Francisco Cruces, profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural, viene hoy con un invitado muy especial que él mismo nos presenta. Nos acompaña también la profesora María García Alonso.
El peatón. Se dice, se rumora, afirman en los salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados, que Jaime Sabines es un gran poeta, o cuando menos un buen poeta, o un poeta decente, valioso, o simplemente, pero realmente, un poeta. Le llega la noticia a Jaime y este se alegra. ¡Qué maravilla! Soy un poeta importante, soy un gran poeta. Convencido sale a la calle o llega a la casa convencido. Pero en la calle nadie, y en la casa menos, nadie se da cuenta de que es un poeta. ¿Por qué los poetas no tienen una estrella en la frente, o un resplandor visible, o un rayo que les salga de las orejas? Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá o marido, o trabajar en la fábrica como otro cualquiera, o andar como cualquiera de peatón. Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila.
Buenos días. Os estaréis preguntando si vamos a hablar de poetas o si vamos a hablar de peatones. Y para resolver ese enigma tenemos un invitado de excepción hoy aquí, que es Renato Rosaldo. Buenos días, Renato.
Buenos días.
Y también contamos con la presencia de nuestra profesora María García Alonso.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo lo ves, Renato? ¿Poeta o peatón?
Yo me veo como antropoeta más bien, o sea que soy antropólogo que escribe poesía, soy poeta que escribe antropología. Para mí la poesía es algo nuevo que me fascina, que no tan nuevo ya, antes era muy nuevo, o sea, ya llevo 11 años en la poesía como adicto a la poesía.
O sea, quiere decir que son 11 años de novedad en la poesía comparados con muchos años más en la antropología.
Sí, sí, esa es la cosa precisamente, hay esa diferencia. Yo de ser antropólogo más o menos conozco el ritmo, es como quien baila cumbia, ¿no? Y tiene mucha experiencia. Y luego de repente entra un tango y dices, ¡ah, qué maravilla!, ¿no? No sé bailar ese tango, voy a aprender, ¿no? Y para mí hay esa diferencia.
Bueno, para nosotros entonces es un placer doble tener a un antropoeta hoy aquí, porque le hemos invitado en su condición de antropólogo, hay que decir, además importante, quiero decir, es una de las personas que de alguna forma ha impactado en la trayectoria de nuestra disciplina. Y como tal, pues es un privilegio tenerlo aquí hoy y compartirlo con nuestros estudiantes y nuestros oyentes. Pero además es doble privilegio porque además tenemos un poeta y vamos a hablar de poesía y vamos a tratar de tematizar juntos y de desbrozar eso que debería de parecer una evidencia, pero a lo mejor no lo es tanto. Y es que en la antropología hay una poética propia y además que la antropología se ha ocupado y se ocupa intensamente de las poéticas de los otros.
¿Y cuáles son, desde tu punto de vista, estas relaciones entre la poesía y la antropología?
Mira, sobre todo las relaciones para mí son de etnografía y poesía, o sea, de la descripción social, de las maneras de describir la vida del prójimo. Y un ejemplo, o dos, o tal vez tres. Un ejemplo es que en la poesía se habla mucho de los detalles. Dice, los detalles fueron brillantes. Y en la etnografía es lo mismo, son los datos concretos, la manera de describir con precisión la vida del prójimo, las emociones, cómo cocinan, cómo preparan una buena comida. Eso es lo que cuenta en la etnografía. Y además,
ese juego con la selección de las palabras
precisas. Es eso, ¿no? Precisas.
Fíjate, Sabines, cuando va a decir ser una persona normal, lo bien escogido que está es ser un peatón.
Ser un eso peatón.
Le entiende sí. Uno inmediatamente de qué está hablando. ¿No? Sí. Hay algo parecido en el juego de la etnografía.
Es eso. Y además de eso, en una etnografía buena, lo que haces es que no teorizas de antemano y luego lo que describes es una manera de, como ilustración, un ejemplo de lo que ya tenías en mente en tu teoría, sino que es al revés. En la etnografía te llevan los detalles a teorizar de una manera que no anticipabas, que no habías pensado de antemano. Y en la poesía, el poema te lleva, o sea, las imágenes, los detalles, te llevan por caminos que no anticipabas cuando comenzaste. Y un buen poema, me parece, en muchos casos, es un proceso de descubrimiento. O sea, descubres a dónde te llevaron los detalles. Lo que me fascina de la poesía es como un corrido mexicano, como un romance, ¿no? Como un romance. No discutes las teorías ni vas repasando lo que se ha escrito sobre el tema, sino vas directamente. La muerte, el amor, murió tal y tal hoy. Hoy enterraron a Luis, ¿no? Así empieza un poema chicano muy conocido. Y así es que empieza en medio, y eso me encanta. Ya me cansé de repasar la literatura, ¿no? Ya me la sé de memoria.
O sea que en realidad esto que estás diciendo últimamente es una especie de llamada antirretórica.
Sí, sí.
Ah, pero qué curioso, tú eres uno de los que pusieron la retórica en primer plano en antropología.
Sí, me parece bastante curioso, pero el sentido en que entendía retórica no era algo vacío, sino lo que quería yo, porque la retórica tiene eso de que es como un rito, es una ceremonia, no tiene contenido. Pero para mí la retórica quería ver, que quería, con la retórica yo quería decir que vamos a prestar atención a cómo escribimos, cómo escogemos las palabras. Y nunca hay la manera perfecta, las palabras no son adecuadas para describir o representar una realidad social, sino que son aproximaciones. Uh-huh. Y hay que pensar en cuáles aproximaciones son mejores o peores, o qué consecuencias tienen una manera de aproximarse en comparación con otra.
Aquello, digamos, que le quitó ingenuidad,
sí,
es a la
eso.
Estética realista, ¿no?
Sí.
De la forma de escribir etnografía, ¿no? Abrió,
sí,
las posibilidades de escribir de otras maneras.
Tal vez. Sí, yo me oponía a la tiranía del realismo. Uh-huh. O sea que el realismo dominaba y yo decía, no es la única manera de aproximarse a una realidad social. Y algo que he trabajado en la poesía es cómo podríamos acercarnos a una realidad ajena de una forma lúdica, o sea, como comedia, como algo que da risa. Y escribí un poema, me costó muchísimo. Yo estaba en un taller de 8 días y cada día se escribe un poema. 3 días hice el esfuerzo de escribir algo chistoso sobre el prójimo y no quería hacerlo, no podía, porque mi ética era que no puedo burlarme del prójimo con quien conviví tanto tiempo, ¿no? Y al fin escribí algo y me di cuenta de que era como una parodia de una visita mía al Japón. Y me di cuenta que me permitía el lujo porque me burlaba de mí mismo y de los malentendidos. Pero yo buscaba una forma, yo decía, hay que haber alguna forma de abrir ese campo a lo lúdico en la etnografía, porque es no solo es realista, sino que hay una tiranía de falta de risa, ¿no?
De la seriedad, ¿no?
La
esta
seriedad,
idea de que es una tarea de hombres serios.
Sí, la seriedad fúnebre.
Renato, ¿por qué no nos lees un poema?
Te voy a leer un poema. Tengo unos cuantos, pero voy a leer un poema que es un poco lúdico para empezar. Yo de niño en México, en los veranos, llegábamos de Estados Unidos, ¿no? Y mi padre era profesor. Llegamos a México los veranos en un apartamento y siempre había moscas. Y mi tarea era asesino de moscas. Y como buen asesino, llegué a conocer a mis víctimas. Tenía cierta intimidad con ellas. Así es que, para acordarme de eso, escribí un poema que se llama Santa Mosca. Una mosca tararea cerca, se asienta enfrente de mí. Su ojo izquierdo rodea y sus compañeros se congregan. Un acuerdo zumbiante. Frota una pierna larga con una pierna larga. Hace sus reverencias para adelante y para atrás. La mosca se alza, traza espirales. Atina a mi pan tostado. Lamiendo, probando, saboreando, baila sobre mi mantequilla, pavonea y se burla de mí. Apunto, le aplasto y un núcleo amarillo resuma la mermelada, pero se quebró mi plato. Y eso ya sobre las moscas, ¿no? Y lo quería hacer de una forma un poco lúdico.
Pero es más fácil hacerlo sobre las moscas que sobre el otro de la antropología, ¿no?
Sí, 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 sí. Me costó mucho, ya ves, me costaron muchos años más para hacerlo, sobre el otro de la antropología, sí. Sí, 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 sí. Y yo que cuando escribí este poema me acordaba del poema de Antonio Machado sobre las moscas.
Vosotras, ¿no? Las familiares, sí, inevitables, sí, golosas.
Sí, precisamente, sí, sí, sí. Y también tenía que ver con otra preocupación que viene del hecho de ser chicano en Estados Unidos. Y voy a leer otro poema, nada más dos ahora. Que se llama Los Invisibles, y un poco matiza este tema, pero viene en esa seriedad etnográfica, un poco, pero tampoco, no es tan serio, ¿no? Pero vamos a ver. Los Invisibles. Tiene que ver con la situación de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Celebramos sus días, comemos hot dogs, nos entusiasma el béisbol, pero ellos dicen que nacimos para deshiervar, limpiar casas, cargar bultos en el gris de la madrugada mientras ellos duermen. Despiertos, miran sin vernos. Nos vemos a nosotros claramente, nos conocemos precisamente, sin fiestas y desfiles. Para sobrevivir nos urge. Día tras día, oigo las puertas cerrándose. Me tropiezo con el menosprecio. Doy con los hombres que dicen con la cabeza que sí, pero no escuchan. Es otra manera de enfocarme en el mismo tema, creo.
Finalmente, cuando el escritor escribe sobre moscas o escribe sobre chicanos, parece inevitable que está escribiendo también sobre sí mismo, ¿no?
Sí, y sobre una... Y mi preocupación siempre son o emociones, sentimientos, o una realidad social, algo así, pero también a veces entro en la poesía pura, ¿no? O sea, que no tiene que ver con esos temas.
Y en tu calidad de antropoeta, ¿cómo ha incidido sobre tu trabajo antropológico, digamos, esta preocupación por las narrativas, por la retórica, por las poéticas de la vida cotidiana, por las emociones?
Mira, algo que... hablo mucho en mis cursos ahora, cursos que doy para estudiantes graduados, de la importancia de la presencia del fenómeno que analizamos. Y hay maneras de hacer un análisis donde desaparece el fenómeno que consideramos. Te doy un ejemplo. Si hablamos de la fuerza de la ideología, por ejemplo, si hablamos de la fuerza que tiene, a veces vamos directamente a los intereses y decimos, pues los intereses de la clase obrera son tal y tal y de la clase hegemónica son tal y tal. Y luego se nos olvida que la ideología tiene poder y capta a los seres humanos. Y lo que yo creo que el aporte de la poesía para mí es la presencia de esa ideología y los procesos a través de cuales esas ideologías como que agarran a los seres humanos y los movilizan, los llevan a otro lugar. Y si se nos olvida eso, uno dice, pues esto es muy mecánico. Y si fuera tan sencillo así, o sea, un juego solo de intereses, no habría problema.
Claro, aquella capacidad que decía Jim Fernández de ser movido por las metáforas, ¿no?
Precisamente,
por la ironía.
Sí, la ironía es de ser movido y de ser conducido a otro lugar, ¿no? Y es eso que tiene que estar en la etnografía.
Nos quedaríamos hablando con Renato toda la mañana.
Sí, pero desde luego.
Se nos está agotando el tiempo. Esperamos que su poesía y sus explicaciones nos muevan por lo menos a interesarnos por su obra. Vamos a dedicar otro programa a ello y nos despedimos con una voz y una presencia que es la de Jaime Sabines. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Hasta otro día.
Uno no sabe nada de esas cosas que los poetas, los ciegos, las rameras llaman misterio, temen y lamentan. Uno nació desnudo, sucio, en la humedad directa, y no bebió metáforas de leche, y no vivió sino en la tierra. La tierra que es la tierra y es el cielo, como la rosa es rosa pero piedra. Uno apenas es una cosa cierta que se deja vivir, morir apenas, y olvida cada instante de tal modo que cada instante nuevo lo sorprenda. Uno es algo que vive, algo que busca pero encuentra, algo como hombre o como Dios o hierba, que en el duro saber lo de este mundo haya el milagro en actitud primera.
Hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con Renato Rosaldo, antropólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Nueva York. Gracias también a los profesores que nos han acompañado, Francisco Cruces y María García Alonso. Les esperamos a los tres la semana que viene para continuar la conversación y a todos ustedes también. Hasta el sábado, un saludo.